porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Salcedo y este es el programa Citas Ciegas, en el que vamos a hablar de libros, de literatura, de autores. Y nada, pues vamos a empezar a hablar de García Márquez, que es uno de los grandes escritores, ¿no? Uno de los mejores, el Yoda de la literatura latinoamericana. Claro, es uno de los escritores más importantes, uno de los escritores que renovó la literatura del siglo XX, ¿no? Finales o la mediados del siglo XX, junto con el boom latinoamericano, ¿no? García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, fueron todo un conjunto de escritores que le dieron un nivel cualitativo internacional a la literatura latinoamericana. Entonces, hoy toca hablar de García Márquez, que es uno de los grandes escritores, uno de los grandes narradores de nuestra lengua, ¿no? Y tiene una novela que es, pues, fundamental, ¿no? Cien años de soledad es una novela que es una novela mundo, digamos, una novela que compila toda la historia de la humanidad en 100 años de soledad, pues, ¿no? Que es la historia de Buendía, que es la historia de esta familia, ¿no? Que a través de ella conocemos la historia de la humanidad en general, ¿no? Pero vamos a hablar de García Márquez, vamos a hablar qué cosa es, quién es García Márquez, ¿no? Bueno, García Márquez es un escritor colombiano que nació en Aracataca el 6 de marzo de 1928, ¿no? Empezó a estudiar Derecho, pero luego él se dio cuenta de que eso no era lo suyo y una de sus primeras novelas, uno de sus primeros cuentos que escribió se llamó La Tercera Resignación. Este cuento apareció en un diario que se llama El Espectador. Entonces, el primer cuento que escribió García Márquez se llama La Tercera Resignación. Y este es uno de los cuentos en los que ya, pues, inicia su carrera literaria, ¿no? Y gracias a ese cuento, García Márquez también se convirtió en periodista, pues, ¿no? Cuenta la historia que García Márquez estaba paseando y luego se da cuenta de que está frente al diario El Tiempo y se mete al diario y le dice al editor ahí, que el que está sentado, que por favor él le gustaría ser periodista. Y el editor le dice, pero ¿tú quién eres, no? ¿Qué cosa haces? García Márquez le dice, bueno, pues yo soy escritor, ¿no? Me gustaría escribir. ¿Cómo te llamas? García Márquez, le dice. Y el editor le dice, García Márquez, ¿tú eres el que escribió La Tercera Resignación? Sí, este señor había leído La Tercera Resignación. Y le dice a García Márquez, siéntate ahí, tienes una máquina de escribir y ponte, escríbeme una nota. Y desde ese instante ya, García Márquez, él mismo lo dice, se convierte en periodista, ¿no? Así empieza una carrera literaria de un montón de años en el que publica luego La Hojarasca, que es una de sus primeras novelas. Luego El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, que es una novela fundamental también de la literatura latinoamericana, no es de un viejo que está esperando su jubilación después de años de haber peleado en la guerra, ¿no? Y ahí se va configurando la historia que vendría después, ¿no? El Macondo de Cien Años de Soledad se va configurando en sus novelas anteriores, ¿no? Desde ahí ya empieza a crear ese gran universo narrativo que es Cien Años de Soledad, ¿no? El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, y en fin, ¿no? Esas novelas en las que él va ya, digamos, puliendo esas notas del narrador que luego explotaría en 1967 con Cien Años de Soledad, ¿no? Que es, yo creo, la gran novela de la literatura latinoamericana. Una de las pocas novelas que ha sobrevivido, creo, al paso del tiempo, es Cien Años de Soledad. Es una de las pocas novelas, porque si uno lee, por ejemplo, Rayuela de Cortázar, o de repente las novelas de Carlos Fuentes, no sé, pues La Muerte de Artemio Cruz, o hasta incluso una que otra novela de Vargas Llosa, por ejemplo, La Casa Verde, uno los lee ahora en el 2003 y siente como que han envejecido un poco, ¿no? La técnica narrativa que se utilizaba antes era una técnica muy experimental y ahora la que se utiliza ahora como que es más posmoderna. Entonces uno lee Rayuela, por ejemplo, y piensa que están leyendo, pues, una pieza de museo, ¿no? Pero uno lee Cien Años de Soledad, se da cuenta que no, pues, ¿no? Que es una novela que no va a envejecer jamás, ¿no? Porque está narrada de una manera tan poética y tiene una historia tan potente. Es la historia del mundo, la historia de la humanidad, Cien Años de Soledad. Desde que nace el mundo hasta que se desaparece, ¿no? Incluso hay una parte en la novela en que uno de los Arcadio, este José Buendía, este que es medio experimentador, ¿no? Se sienta a la mesa y le dice a sus a su familia. ¿Saben qué? He descubierto algo, les dice, ¿no? ¿Qué cosa? Que el mundo es redondo, pues el mundo es como una naranja, les dice. Y su familia le dice, oye, ¿qué pasa? Estás loco. Entonces, esas metáforas, por ejemplo, que tiene 100 años de soledad nos hablan no solamente de la literatura, sino de la historia del mundo, ¿no? Entonces García Márquez nos ha regalado historias increíbles, nos ha regalado novelas increíbles. Y ganó, gracias a todo esto, en 1982, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Creo que se lo tiene bien merecido, ¿no? Ahora, gente, por ejemplo, como Netty dice, ¿no? Que García Márquez escribió todas sus novelas con los milagros que le sobraron de 100 años de soledad. Pero yo no creo, pues, ¿no? García Márquez tiene novelas espectaculares. Por ahí hay una novela, por ejemplo, que es casi un manual de técnica narrativa que se llama Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esa novela es genial porque la primera frase es una frase que es un manual de técnica narrativa básico. Empieza, por ejemplo, así, ¿no? El día que lo iban a matar, Santiago Andazar se despertó a las 5:30 de la mañana para ir al puerto a esperar al obispo. El día que lo iban a matar. O sea, ahí el lector nunca va a dejar de leer esa novela porque sabe que ese sujeto ya lo van a matar desde la primera línea, ¿no? Tiene que descubrir, este lector va a estar detrás de este sujeto hasta que lo maten, para saber cómo lo matan, dónde lo matan, por qué lo matan. Genial, pues, alucinante ese inicio, por ejemplo. Es un manual de técnica narrativa, pues, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Entonces es así, ¿no? García Márquez tiene eso, ¿no? Todas las novelas creo que tienen dos cosas, ¿no? Algo que se llama estilo y algo que se llama técnica, ¿no? La técnica es toda esta arquitectura, esta tecnología narrativa, ¿no? Los vasos comunicantes, las cajas chinas, los diálogos telescópicos, ¿no? Que, por ejemplo, Vargas Llosa lo utiliza muy bien, ¿no? Pero García Márquez, aparte de esa técnica, tiene algo que se llama estilo, ¿no? Tú no lees a García Márquez y lees poesía hecha prosa, ¿no? Todos sus cuentos, todas sus novelas son poesía hecha prosa. Tiene una manera, una cadencia, una musicalidad al momento de narrar que hace que todas sus novelas, pues, se disfruten de principio a fin, ¿no? Y si yo tendría, por ejemplo, que hablar de una novela en específico, aparte de 100 años de soledad, una novela que a mí me ha tocado, una novela que a mí me ha gustado mucho, es, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que es una novela en la que creo que todos los milagros de 100 años de soledad se aterrizan en una historia de amor, ¿no? Yo creo que es una de las historias de amor más hermosas de la literatura latinoamericana, universal, pues, ¿no? Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperarían por amor, pues, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo esperarían a alguien por amor, ¿no? Y en esta novela, un pata, Fermino Florentino Ariz, espera a Fermina Daza durante 50 años, 9 meses y 4 días, pues, ¿no? Miren todo ese tiempo que le espera, ¿no? Y ya, ese es un amor que ya trasciende la hermosura, trasciende lo físico, trasciende incluso hasta lo económico, ¿no? Es un amor ya muy sublime, pues, ¿no? Porque este pata, Fermina Daza y Florentino Ariza, se conocen de chiquitos, ¿no? De adolescentes. Pero como ocurre siempre, Fermina Daza está, bueno, un poco indecisa, pero al final sí llegan a estar con Florentino Ariza. Es un amor muy tormentoso, pero un amor adolescente, así intenso, ¿no? Pero como casi siempre ocurre, pues el papá de Fermina Daza le dice, ¿cómo vas a estar con este empleadito de telégrafos? No. Entonces tú tienes que tener otra mejor posición, y se va, y se la lleva a otro lado, ¿no? Y lo deja solo a Florentino Ariza. Y Fermina Daza se enamora de otro pata, de Juvenal Urbino, y se enamora. Una persona puede enamorarse de una o dos personas, ¿no? Tampoco no es un mito eso, ¿no? Uno puede querer a más personas. Y ahí está lo realista de esta novela. Pues Fermina Daza no le espera, así virgen, ¿no? Durante, no sé, pues 40 años, como en las películas mexicanas, de repente. No, ella se casa, tiene hijos, se enamora de otro pata, ¿no? Durante 40 años. Pero luego, este señor le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a esperar el tiempo que sea necesario, le dice. Y voy a esperar hasta que se muera tu esposo para que puedas estar finalmente conmigo. Y verdad, pues le espera durante medio siglo. El día en el que Juvenal Urbino se muere, en su velorio se aparece Florentino Ariza. Y ya está anciana, ya Fermina Daza, él también anciano, pero dice, oye, ¿sabes qué? Yo te sigo queriendo como hace 50 años, bueno, como teníamos 16, quiero que te quedes conmigo, mira cuánto tiempo he esperado. Miren, ve esa potencia, ¿no? Ese amor tan fuerte, ese amor tan sublime, tan que trasciende todo, ¿eh? Tiempo, espacio, belleza, físico, ¿no? Y Fermina Daza pues no sabe qué hacer, y al final sí, terminan juntos, ¿no? Como era, pero es un amor pírrico, porque es un amor que no va a durar mucho, ambos están ancianos y van a morir, ¿no? Pero al final, y este es hermoso, ¿no? Que ahí ve como el amor, ese amor eterno, esos amores que ya no hay, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, ambos están viajando en un barco, ¿no? están viajando en un barco y hay una epidemia de cólera, por eso se llama El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Entonces el barco no puede atracar. O sea, quieren llegar a los puertos, pero como ellos están supuestamente llevando la peste, el cólera dentro del barco, no los dejan atracar en ningún puerto. Entonces están navegando y navegando hasta que una ciudad, finalmente un puerto, los deje atracar, ¿no? Y para que ya puedan terminar el viaje e irse cada uno a su lugar. Entonces Fermina Daza está como que preocupada, molesta. Él dice, oye, mira, no podemos atracar, y ¿hasta cuándo estaremos en este ir y venir del carajo? Le dice a Florentino Ariza. Y Florentino Ariza le dice, toda la vida, le dice. Entonces dice, toda la vida, es que te voy a querer, pues toda la vida, ¿no? Vamos a estar juntos toda la vida. Pues. Es una historia de amor hermosísima. Pues. El amor en los tiempos del cólera es una historia de amor que trasciende, como digo, tiempo, espacio, sobre todo en una sociedad como ahora, en la que el amor es descartable, ¿no? Como las personas, como las laptops. Bueno, antes un televisor te duraba, no sé, ¿cuánto? 40 años, ¿no? Pucha, que mi abuelo tenía esos televisores de tubos, ¿no? Que tú tenías que prender y tenía que calentar 2 horas y recién prendía, ¿no? Así, y ¡pum! Se abría la pantalla, ¿no? Y así. Y tú veías, yo veía todavía la televisión, así blanco y negro, así sin control remoto, pero te duraba, mira, 40 años, ¿no? Ahora un televisor, ¿cuánto te dura? Pucha, no te dura ni 2 años, ¿no? Y ya está, ya destrozado. Así como son las cosas en el mundo contemporáneo, así también son las relaciones. Entonces, hay una historia también, ¿no? Precisamente hablando del amor de los tiempos del core, en el que hay dos viejitos que están juntos durante 50 años. Es un reportaje que hubo en un periódico, ¿no? Y les preguntan, ¿y ustedes cómo han hecho, ¿no?, para vivir o estar juntos tanto tiempo? Y los viejitos responden, bueno, es que nosotros venimos de una época, venimos de un mundo en el que cuando algo se rompía, tú lo volvías a armar y seguía funcionando. Esa es una metáfora de cómo eran las relaciones ahora, cómo eran antes y cómo son ahora diferentes. Cuando algo se te rompe ahora, no lo vuelves a arreglar y sigue funcionando, sino que cosas lo botas, pues no lo desechas y te compras algo nuevo, más bonito, mejor, ¿sí o no? Eso es, pues, esa es esa metáfora, ¿no? Yo creo que es, en estos tiempos hay que releer a García Márquez, ¿no? Hay que releer Cien años de soledad, hay que releer El amor en los tiempos del cólera, porque nos dice, pues, que hay amores que sí, que pueden trascender tiempos, espacios. Es una historia de amor maravillosa, ¿no? Y narrada con la técnica, pues, de García Márquez, ¿no? La novela empieza cuando muere Juvenal Urbino. Muere, ya está muerto ya. Y Florentino Ariza se aparece en el velorio de Juvenal Urbino y le dice, se le vuelve a declarar a Fermina Daza, como hace 50 años. Y ahí García Márquez abre una gran elipsis, donde empieza a contar la historia desde el inicio, ¿no? Esa es una técnica que García Márquez aprendió de todos los narradores o los escritores norteamericanos de principios del siglo XX, ¿no? De Faulkner y todos los demás, ¿no? Ahí está. Pero con el agregado de que García Márquez tiene un estilo maravilloso, pues, musical, ¿no? Dicho sea de paso que de repente no lo tiene nuestro gran Nobel Vargas Llosa, ¿no? Él tiene una técnica narrativa muy buena, pero de repente su estilo es más seco, ¿no? Pero García Márquez tiene eso, ¿no? Es digamos, un tocado, ¿no? Por Dios, porque tiene esa, podríamos decir, ese talento de convertir poesía en prosa, poesía en cuento, poesía en novela.
Nunca fui de este pueblo, jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. Venderme, ¿a qué imagen? ¿Qué corazón es? ¿Qué mentira? Día, ¿a quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré?
Bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? Entonces, con esta canción de Mala Sangre, de La Liga del Sueño, a mí me encanta esa canción porque es parte de la letra, es un poema de Arthur Rimbaud que se llama Una temporada en el infierno, ¿no? Si ustedes escuchan un poquito la letra, ¿no? ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿Qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre caminaré? ¿No? Ese es un poema fuerte, un poema potente de Arthur Rimbaud, ¿no? una temporada en el infierno. Esos poetas malditos, ¿no? Del siglo franceses, ¿no? Del siglo XIX, Baudelaire, Arthur Rimbaud, ¿no? Que nos dan esa visión un poco pesimista de la vida, ¿no? Pero eso, esta canción es la que inicia sin citas ciegas, ¿no? Que es este programa, pues, de conversa, ¿no? De libros, de autores, ¿no? Y escúchenla, ¿no? A mí me encanta esa canción. Es una canción que también habla mucho de la sociedad en la que estábamos viviendo en esa época, ¿no? Estamos hablando de los finales del siglo XX, ¿no? 1994, 95, ¿no? Donde el Perú todavía veía con esperanza. No, veía con esperanza. Añoraba su pasado, ¿no? Recién ahora el Perú está empezando a ver con esperanza su futuro, ¿no? Pero en esa época lo que nosotros veíamos era un futuro incierto, un futuro gris todavía, ¿no? Y eso lo reflejaba también las canciones, ¿no? Entonces es una canción que me encanta y que va a ser, pues, el opening de Citas Ciegas. Entonces, continuando con García Márquez, estamos hablando, pues, que es un autor importante, es uno de los grandes escritores de la literatura, no solamente latinoamericana, creo, sino también universal. Y bueno, Cien Años de Soledad, creo que es su libro más logrado, pero su libro más humano me parece que es El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Como veníamos diciendo, una novela de amor, una novela de pasión, una novela que nos habla de ese amor que tiene que trascender, ¿no? Tiene que trascender el tiempo, tiene que trascender el espacio, ¿no? Y yo estoy seguro que la van a disfrutar, ¿no? La van a disfrutar, es una novela donde, como vuelvo a decir, se aterrizan los milagros de Cien Años de Soledad, se aterrizan los milagros. Se vuelve una historia más real, ¿no? Para muchos autores, la mejor novela incluso de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera, pero para mí es Cien Años de Soledad, ¿no? Porque es una novela que jamás va a envejecer, es una novela que es un clásico contemporáneo, ¿no? Pero bueno, qué novela a mí, o qué libro a mí de García Márquez yo he disfrutado mucho y a mí me podría o me gustaría recomendar, es en realidad más que una novela, es un libro de cuentos, ¿no? En el Perú tenemos un cuentista bueno, ¿no? Que es Julio Ramón Ribeiro, pero él ha escrito alrededor de 100 cuentos, ¿no? Claro, hay cuentos muy buenos de él, ¿no? Pero García Márquez ha escrito muy pocos cuentos en realidad, ¿no? Entonces es más difícil poder sacar qué cuentos son los mejores. Pero yo creo que hay un libro que se llama 12 cuentos peregrinos, que es el libro de cuentos de García Márquez, ¿no? El libro de cuentos. O sea, es un libro que reúne, creo, lo mejor de García Márquez de su narrativa corta. Y de estos 12 cuentos, yo estoy convencido de que 8 son muy buenos, lo cual quiere decir que es un libro excelente, ¿no? Hay una regla, dice, ¿no? Que de un libro de cuentos, si el 10% de cuentos de un libro de relatos está bien, ya es un muy buen cuento. De un libro de cuentos, por ejemplo, no sé, de 30 relatos, que el 3% esté bien, ya, que 3 estén bien, o 4 estén bien, o 5, ya, chévere, ¿no? Bacán. Eso funciona. Pero yo creo que 12 cuentos peregrinos es un libro en el que tienen cuentos geniales, pues alucinantes, ¿no? Y siguiendo con este tema de las historias de amor, ¿no es cierto? Hay un cuento que también a mí me encanta, que es El rastro de tu sangre en la nieve, ¿no? Que también es una historia de amor chiquita, es de un par de adolescentes, ¿no? De Nena da Conte, que tiene a su enamorado, a su amante, ¿no es cierto? Billy Sánchez, ¿no? Es una historia de amor de adolescentes, pero es una historia de amor también de absurdo, ¿no? Esta historia de amor empieza con Nena da Conte desangrándose, pero desangrándose por una punzada de una rosa, pues, ¿no? Ella recibe un ramo de rosas y una espina le daña el índice y por ahí, por esa pequeña herida, se va desangrando, y Billy no sabe qué hacer. Están en una ciudad diferente, están en París, ¿no es cierto? Y es una comedia de confusiones en la que, bueno, al final de cuentas, no voy a contar el final, pero es una historia de amor también conmovedora, ¿no? Y hablando de estas historias de amor también, ¿no? Hay una anécdota de García Márquez, ¿no? En referencia a Mario Vargas Llosa, pues, ¿no? En realidad ellos eran amigos, ¿no? Vargas Llosa escribió una novela, un libro, en realidad un libro de ensayos que se llamaba Historia de un deicidio, en el cual hace como todo un ensayo para obtener un doctorado. Vargas Llosa obtuvo uno de sus títulos, sus doctorados, precisamente gracias a ese libro, ¿no? Historia de un deicidio. ¿Qué pasó? aparentemente algo había pasado entre Patricia Llosa, que es esposa de Vargas Llosa, y García Márquez, ¿no? Como que García Márquez quería entrarle por ahí, ¿no? Jugarle chueco a Vargas Llosa, y porque eso ocurría cuando ellos estaban en Europa. Aparentemente Vargas Llosa estaba de viaje, ¿no? En Estados Unidos, y se enteró, ¿no? Y Vargas Llosa pues no soportó esa humillación, digamos, que su amigo haya hecho eso, pues no, se supone que entre amigos no se hacen eso, ¿no? Entonces se cuenta la historia de que están saliendo de un cine en México y pues Vargas Llosa agarró y le metió pues un cruzado de derecha, ¿no? Que lo dejó pero knockout, ¿no? Out lo dejó pues a García Márquez, ¿no? Incluso hay una foto en internet en la que se ve a García Márquez con el ojo morado, todo, pueden buscarlo, ahí es un souvenir, ¿no? Yo creo que ahí se sella o se terminó la amistad de García Márquez y Vargas Llosa hasta ahora. Hasta ahora. Dicen que ahora están en buenas migas, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Lo que sí se dice es que cuando se le pregunta a García Márquez y también a Vargas Llosa qué cosa ha pasado, por qué se han peleado, por qué el golpe, pues ninguno de los dos quiere dar una historia real, certera. Lo que ellos dicen, bueno, eso yo los dejo a mis biógrafos, eso es lo que dice García Márquez y lo que dice también Vargas Llosa, ¿no? Y hablando de amor, pues no, y el amor también puede hacer eso, ¿no? El amor también puede hacer que una amistad se termine, ¿no? Y para regresar con 12 cuentos peregrinos, que es para mí es el libro de cuentos, ¿no? ¿Qué cuentos yo podría recomendar? ¿Qué cuentos yo podría decir que son libros, que son cuentos para mí espectaculares, ¿no? Uno de los primeros cuentos para mí me encanta es La Santa, por ejemplo, ¿no? Es el cuento de una santa, de una niña que muere y luego se la entierran, pues, ¿no? ¿Y qué sucede? El cementerio está por trasladarse, entonces tienen que desenterrar a todos los muertos. Cuando desentierran a esta niña, ven que está incólume, ¿no? O sea, no ha pasado el tiempo en ella. Y cuando la levantan no tiene ni siquiera peso. Entonces ellos dicen, miren, un milagro, ¿no? Entonces mandan al padre de esta niña, a Benito Duarte, me parece que se llama, lo envían al Vaticano, pues, ¿no? Para que pueda... canonizarla. Entonces, ¿qué sucede? Este señor se pasa 40 años, o no, 20 años se pasa intentando canonizar a la santa, pues al final no lo logra, pero la novela trata de eso, ¿no? De esa historia de santidad, ¿no? Al final el que termina siendo santo es el papá, ¿no? Por su paciencia, por su perseverancia, ¿no? Es un cuento espectacular, ¿no? La Santa, que utiliza mucha técnica narrativa también, ¿no? Utiliza mucha García Márquez tiene eso, tiene el equilibrio perfecto entre la técnica y el estilo, me parece, ¿no? Utiliza muy bien la técnica, pero con un estilo maravilloso, pues un estilo de esos estilos. Yo creo que el estilo de un autor también tiene mucho que ver del lugar en donde ha nacido, ¿no? Por ejemplo, los escritores colombianos, ¿no? Que yo recuerdo, por ejemplo, que se me vienen a la mente García Márquez, Laura Restrepo, que es una escritora moderna, el mismo Jorge Franco, el que escribió Rosario Tijeras, por ejemplo, que en un momento de repente hablamos de esa novela que es espectacular también, que hay una película también adaptada por ahí. Yo creo que escritores colombianos tienen precisamente esa manera de ser, ¿no? Así, caribeños, ¿no? Musicales, ¿no? Alegrones, ¿no? Y su prosa también es así. Tú lees a esos escritores caribeños, colombianos, y también sientes, ¿no? Que hay alegría en su prosa. Diferente, por ejemplo, de repente con el clima, y es una explicación antropológica, ¿no? ¿Qué será, no? Pero tú lees, por ejemplo, escritores argentinos, ponte Cortázar o el mismo Borges, tú los sientes más fríos, ¿no? Escritores más racionales, ¿no? Los otros son más emocionales, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo, digamos, ¿no? Y García Márquez tiene ese estilo, ¿no? Ese estilo caribeño, ¿no? Desmesurado, ¿no? Otro libro de cuentos que yo puedo recomendar, otro cuento que puedo recomendar de 12 cuentos peregrinos es... ahorita no me acuerdo cuál es el título de este cuento, pero tiene que ver con una chica que está... Se le detiene el auto y está esperando... Está esperando que la ayuden, pues, ¿no? Está esperando que la ayuden. Y el cuento se llama, acabo de recordar, Solo vine a hablar por teléfono. Es una chica que está conduciendo su auto, se le para el auto, se le avería, y está buscando a alguien pues para que la ayude, ¿no? Llamar a alguien, ¿no? Y en eso aparece un ómnibus que se para, se detiene, ¿no? Y la ayuda. Entonces la chica sube al ómnibus y dice, pues, oye, quiero un teléfono para llamar a alguien, ¿no? y la confunden. También es una comedia de situaciones. Este edificio era un... Este medio de transporte que venía era en realidad... Estaba transportando en realidad locos para el manicomio, pues. Entonces esta chica se mete ahí, ¿no? Ahí, sube ahí y la confunden, pues, con un desquiciado, ¿no? Entonces llegan al manicomio y la chica, ese es su mantra que repite. Yo no soy, pues yo no soy loca, ¿no? Yo solamente vine a hablar por teléfono. Pero imagínate, un loco que te dice eso, ¿no? No, yo no estoy loco. Obviamente nadie te va a decir, pues no, estoy loco. Es como una prisión, ¿no? Todos son inocentes, pues, ¿no? No, yo no he hecho nada, ¿no? Igualito, ¿no? En un manicomio, no, yo no estoy loco. Dicen, yo solo vine a hablar por teléfono. Y esa es la historia, ¿no? A partir de ese pequeño absurdo, esta chica se queda en el manicomio toda su vida. Es una novela que también te deja angustiado, ¿no? Incluso podría decirse que ese cuento puede ser cortazariano, porque Cortázar tiene ese tipo de cuentos así, medios fantásticos, ¿no? Que, en el cual la realidad se confunde con la ficción. Pero lo que hace especial y diferente ese libro de cuentos es que García Márquez hace solo vine a hablar por teléfono, ya lo convierte en un realismo mágico, ¿no? Así, ¿no? Eso es ese absurdo que puede convertirse en realidad, ¿no? Entonces, genial también. Hay otro también que se llama El avión de la Bella Durmiente, ¿no? Que es como una especie de remake de trailer de la novela que después escribiría García Márquez, que se llama Memoria de mis putas tristes, ¿no? Que para muchos es una novela menor, ¿no? A mí particularmente me gustó, disfruté, pero no es una de sus más grandes novelas, ¿no? Dicen que es un remake de una novela que se llama La casa de las Bella Durmiente, ¿no? De Kawabata, que es un autor japonés, ¿no? Pero lo que hace García Márquez es darle toques caribeños, ¿no? Darle su toque de realismo mágico. Pero, por ejemplo, esos tres libros yo podría recomendar, ¿no? O Buen viaje, señor presidente, también, que es un cuento espectacular, ¿no? En realidad, los 12 cuentos que están ahí publicados son cuentos espectaculares, ¿no? Son los mejores cuentos que en la literatura latinoamericana podría haberse escrito, ¿no? En realidad hay pocos cuentos. García Márquez en realidad no es un cuentista, digamos. García Márquez es más un novelista, ¿no? Lo mejor que ha hecho García Márquez son cuentos, pero novelas, este libro es como García Márquez tendría que hacerlo, es un libro muy logrado. Es un libro que yo disfruté mucho, lo he leído un montón de veces. Es un libro que incluso me regaló uno de mis primos, ¿no? Porque este ejemplar que yo tengo no es mío, es un libro de regalo, ¿no? Pero espectacular. Pues. Hay una novela también que me gusta que se llama... Hay un cuento que también me gusta que es María Dos Praceres, que es la historia de una prostituta. Está anciana ya, que está buscando, como está sola, como es prostituta, no, nunca se ha casado, nunca ha tenido hijos, está buscando un nicho, ¿no? Para morir, pues, ¿no? Para bien morir, porque había soñado de que había un hombre, en sus sueños aparecía un hombre que se la iba a llevar. Entonces ella interpreta ese sueño como que ya viene la muerte a llevársela, ¿no? Entonces lo que hace es empieza a hacer los preparativos para su muerte, ¿no? Comienza a comprar los nichos, comienza a comprar ya todo de la parafernalia para cuando ella se muera ya no la dejen desamparada, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Un día está llegando a su casa, está lloviendo en realidad, va a ir a su casa y se le presenta un carro, ¿no? que la lleva a su casa. Obviamente ella ya no ejerce la prostitución porque ella está mayor, ¿no? Pero ella está esperando a alguien y hay un pata que de repente la confunde porque ella es una señora anciana, ¿no? Llega, está esperando, ella está lloviendo, llega un carro, se detiene, ella sube y le da la dirección de su casa a este conductor. Llega a la dirección de su casa y la María Dos Placeres habrá dicho, pues no, me habrá traído de buena gente, ¿no? Pero el pata le dice, ¿puedo entrar? Le dice, ¿no? O sea, a pesar de esa decrepitud, de repente María Dos Placeres todavía causa emoción, causa deseo a los hombres, ¿no? Entonces ahí García Márquez dice, ella siente una angustia ahí, ¿no? Como un vértigo, María Dos Placeres. Ah, en realidad no era la muerte la que me quería llevar, sino iba a aparecer alguien, ¿no? De repente su último gran amor, ¿no es cierto? Y así termina ese cuento que es también espectacular. Pues, ¿no? Esos cuentos de los que solo García Márquez creo puede regalarnos, ¿no? Hemos estado hablando de García Márquez. Yo los les agradezco y los invito, ¿no?, para seguir escuchando Citas Ciegas, que es un programa que ojalá se convierta en su programa preferido, pues en el que vamos a hablar de esto, ¿no?, de autores, de novelas, vamos a conversar, a ver la oportunidad de repente de invitar a alguien, ¿no?, a un autor importante que esté por acá, por Huancayo, para que nos podamos compartir algo de su obra, podamos conversar de libros, básicamente, ¿no? Yo creo que este el programa va a ser una conversación más de libros, más que un programa, así una conversa de un pata que se encuentra hablando de sus libros con alguien, pues, ¿no? Eso. Y para la siguiente, yo los invito, para la próxima edición de Citas Ciegas, con su servidor Jorge Salcedo, que vamos a tener a un escritor ya peruano, ¿no?, un escritor moderno, contemporáneo, que es Beto Ortiz, que a mí me gusta, ¿no? Uno habla de Beto Ortiz y hay la idea de ese gordito que aparece en la televisión, medio gay, ¿no?, hablando del valor de la verdad, ¿no?, un poco creído, pero yo creo que hay que separar al Beto Ortiz autor del Beto Ortiz escritor, ¿no? Y Beto Ortiz escritor es, para mí, ¿no?, es uno de los escritores que va a quedar en el canon de la literatura, ¿no? A veces cuando yo digo eso, la gente me tilda así, no, no creo, pero yo creo que sí, ¿no? Entonces la próxima semana nos encontramos otra vez en Citas Ciegas con ese autor, pues, ¿no?, Beto Ortiz. Vamos a hablar de su obra, de su novela, hay mucho que hablar también de él. Muchas gracias, amigos. Esto es todo por el día de hoy en Citas Ciegas.
Ya no, no. Siempre fui raza inferior. ¿A qué venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? Sangre caminaré.
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.